necesito y de vos. Ya no intento entenderlo, desde mí sé que no puedo. Nada más quiero sentir tu amor dentro de mí. Ven a levantar las barreras de mi corazón.
Amigos de Paja Radio en Línea, ¿cómo están? Aquí nuevamente con César Jesús. A este programa lo hubiera tenido... hace tres programas que empiezo con esta canción, Quiero encontrarme con tu amor. Y debe ser una cuestión profética. Porque si hubiera tenido que ponerle algún nombre a este programa de hoy, se hubiera tenido que llamar Desgano. Porque hay una sensación de desgano, ¿no? A partir de la primera semana después de la Pascua, en todo el ambiente. Yo creía que era una cuestión mía, que era una cuestión personal, porque algunas cosas tal vez no me han salido como yo pensaba que me deberían salir o como esperaba que me salgan, ¿no? Porque llegado el momento en el cual estaban los apóstoles y tratando, se acerca Jesús y les dice, ¿no tienen pescado? ¿Qué cosa hemos estado...? No hay pescado, dice, no hemos pescado nada, pero lancen las redes. Pero hemos estado toda la noche, ¿no?, tratando, bregando, y no hemos pescado nada. ¿Qué me vas a decir ahora que lancen las redes? Láncenlas por la derecha, por el lado de la fe. Bueno, leí eso, entonces dije, bueno, eso es, vamos a lanzar la red por el lado de la derecha, por el lado de la fe. Pero resulta de que durante la primera semana tenía que empezar a promover mi libro, porque lo había dejado congelado prácticamente durante toda la cuaresma, ¿no? Y ya estaba hecho, ¿no? Y había que sacarlo, ¿no? ¿Por qué sirve un libro que esté hecho si no lo ponemos en las tiendas para que lo vendan? Y si la gente no se entera de que el libro existe, todo el trabajo previo hubiera resultado estéril. Es como tener toda una receta de un plato de comida, haber comprado hasta los ingredientes, todo, y no preparar el plato, haberlo preparado inclusive, pero sin embargo no invitar a nadie a participar, de, ¿no?, a que compara con los cuales compartir el plato. Al final la comida se pudre y todo el esfuerzo fue en vano. Y era un poco lo que estaba pasando, ¿no? Los libros están producidos, todo. Y durante la primera semana salí, contactos, bien, todo. Decía, qué bien, decía, la Pascua, se nota la Pascua. El Señor me quiso llevar donde la persona precisamente donde se originó el libro 12 años atrás o más de 12 años atrás. Y qué bueno fue, ¿no? Todos esos detalles parecían señales y todo esto. Pero sin embargo, pasaron unos días más y todo entró en una situación. Mi amigo con el que me reuní, el tema lo conocía, él planteó la nulidad de su matrimonio, inclusive su caso estaba contemplado dentro del libro. Tomó el libro con un gran entusiasmo porque es un abanderado precisamente de esta causa. Y sin embargo, quedamos en vernos al día siguiente, esta noche mismo me devoro el libro. Y total, me encontré con él... Como nunca, me he encontrado con él en tres oportunidades, ¿no? Una de ellas este domingo, y habiendo pasado ya una semana y media y no pudo salir de la primera página, ¿no?, del libro. Entonces, pero además se dieron una serie de hechos y contactos que se hicieron para entrevistas de radio, ¿no?, televisión y algunos medios de comunicación, ¿no? Estaba yo con todas las ganas, todo funcionaba muy bien. Hasta que de repente todo venía muy bien, inclusive decía, qué bueno, decía yo, ¿no? Bueno, ahora pues ha habido una cuaresma que se ha vivido por lo menos conscientemente, no sé si la viví como debía ser, pero por lo menos la viví conscientemente y deseando desde el corazón vivirla. Y como sé que el Señor toma en realidad la actitud del corazón como un hecho realizado, ¿no? Él no espera resultados porque los resultados no dependen de nosotros. Entonces decía, bien, el Señor sabe que he puesto todo mi corazón. Pero además fui podado, pero curiosamente durante toda la cuaresma fue una cuaresma suave, ¿no? Yo en oración diaria, Eucaristía y además mi comunión diaria. Pero el demonio, pues que es astuto, ¿no? Si ve que no te puede entrar de frentemente, busca una ventana por donde meterse y se metió a través de una ventana pues que estaba desprotegida. Porque resulta de que los jóvenes de hoy ya no es tan importante la misa, no hay tantas cosas. Y esto lo veía venir yo desde el día en que escuché el discurso, ya se los he comentado a ustedes, del rector y de sus catedráticos en la universidad, el día en que la recibían a ella como alumna, dije, ¿por dónde va la cosa? Qué fuerte es esto, ¿no? Porque era pues un ateísmo total, ¿no? Total y absoluto. Yo conocí precisamente a un catedrático que es en este momento el rector y es el padre superior, por llamarlo en un término, de la Universidad Nacional de Ingeniería, que experto en robótica y todo esto, y cuando fui un día a su oficina porque habían inventado algo que no sabían qué hacer con él, y me llamaron a mí para ver qué idea les podía dar al respecto. Se trataba de un robot. Resulta que estos habían fabricado un robot igualito a Arturito, el robot de la Guerra de las Galaxias. Y lo habían fabricado únicamente, parece que por el gusto o por satisfacer el ego, porque no sabían para qué lo iban a utilizar. Entonces me buscaron a mí, no sé por qué, tampoco, bueno, deben ser porque algo de imaginación hay. Y entonces para ver qué se podía hacer con el robot. En esos momentos todavía mi caminar espiritual era incipiente, pobrísimo. Pero entonces resulta que dije, lo primero que habría que hacer es a este robot crearle personalidad, porque si no sigue siendo más que un pedazo de metal y de cosas que no transmite nada, decía, ¿no? Hay que darle vida, y darle vida es espíritu, hay que ponerle una personalidad, y una personalidad tierna, amorosa y todo esto, para que sea acogido, aceptado por los niños. Sentí que por ahí va el camino. Y ya. Entonces dije, hay que crearle una personalidad a este robot, entonces los niños lo van a aceptar. Entonces lo que va a suceder es que si los niños lo aceptan y todo esto, entonces convertimos pues al robot en un vendedor de productos. El robot se va a convertir en un instrumento realmente pues de publicidad para llegar a los niños y venderle historias y todo lo demás. Todo iba orientado hacia la parte económica, comercial. Y al día siguiente fui pues con la buena noticia, dije, miren esto, genial que esto. Entonces me miraron y primero que me llamó la atención una oficina descuidada, desordenada, ¿no? Hasta sucia, llena de polvo por un lado, los vidrios llenos, no, los vidrios inclusive, pues que siendo personas de muy buen nivel, de nivel intelectual y nivel social y nivel económico también, ¿no? No, imagínense su nivel profesional, no, catedráticos, los dos eran graduados en la Universidad de Stanford y los dos pues tenían PhD, ¿no? Y magíster y todo lo demás. O sea que no eran personas bobas, ¿no? Ni personas sin cultura. Pero sin embargo me llamaba la atención el hecho de ver cuánto descuido había, cuánto polvo acumulado había, no sobre los libros, sobre el mismo escritorio. Uno pasaba el dedo y pasaba el dedo y dejaba una marca ahí, pues por el polvo, porque todo estaba lleno de polvo. Y era la oficina en la que trabajaban día a día. Pero ellos están pensando tanto en su intelecto, en las cosas, están tan ajenos, tan fuera de, no, que no se dan cuenta, no se percatan de esas cosas, o que sin embargo de repente no las toman como una cosa, como algo que tenga que ser importante, ¿no? La suciedad o la limpieza. Total, esta persona me llamó la atención porque de repente reparé en un detalle. No era la primera vez que entraba a la oficina. En la anterior oportunidad me habían recibido en un saloncito afuera, ¿no? Una especie de directorio. Y esta era la oficina de trabajo de él, una oficina muy grande, una oficina en un sitio muy bien puesto, ¿no? Y todo esto. Y de repente miro detrás de su escritorio, ahí colgando un cuadro encima de en la pared, detrás del escritorio, ¿no? Como nosotros podemos, solemos tener a veces a la Virgen o al Señor de la Misericordia o alguna imagen o algo por el estilo, o aunque sea un cuadro familiar de repente, en fin, algo que sea importante para uno. Pero vi, ¿no?, en un cuadro grande una ecuación con raíces y todo esto, ¿no?, números elevados a la n potencia. Eran un montón de números y garabatos y signos que yo, por supuesto, no entendía. Igual ponían Dios. O sea que ellos habían descubierto de que Dios obedecía a una fórmula simplemente, de que Dios no existía. Era una fórmula, ¿no?, creada por el hombre, por la mente humana y nada más. Dije, qué increíble. Cuando les hablé, entonces, después de ver eso, dije, uy, ¿dónde me he metido? Pero después que les hablo de tan tiernamente de la personalidad del robot y todo esto, que algo había, algo ya sentía algo en el corazón, entonces se miraron entre sí como desilusionados, hemos perdido el tiempo con este bobo, ¿no? Y después me di cuenta que ellos lo único que les interesaba era destacar su genialidad, ¿no?, su intelectualidad, su brillantez, y nada más, que lo otro, la parte humana y todo eso es hasta estúpida. Pero bueno, entonces salí de ahí, ahí quedó la cosa. No, perdí esa oportunidad. Pasó que después, en esa época yo vivía, ¿no?, en la casa de mis ex proveedores de droga, porque no tenía nadie que me acoja. Y era una casa de 60 metros cuadrados donde vivíamos 14 personas, los hijos del marido, los hijos de la mujer y los hijos en común, los tuyos, los míos y los nuestros. Era una cosa tremenda, ¿no? Era una casa en la que el padre había estado preso por narcotráfico, bueno, yo también, ¿no? Los hijos eran consumidores, ¿no? Yo también, si yo era su cliente, yo les compraba la droga que ellos vendían, ¿no? Porque ellos en realidad no es que ellos la produjeran nada, sino que para ganarse algo agarraban ellos y hacían de intermediarios entre un vendedor, ¿no?, y un comprador, y entonces en el camino ellos se quedaban con su dosis para ellos. Y bueno, pues ese era, ¿no? Y además una gente que había pasado ya pues por de gran corazón, gente de gran corazón, gente buenísima y gente que quiere realmente, ¿no?, ir por un camino bueno, pero que sin embargo hay cosas que no se lo permiten. Y ellos han pasado por el manicomio, han pasado por centros en los cuales, por centros estos de readaptación de las drogas, en los cuales los maltratan, los golpean y hasta todas tantas cosas por las que... tan absurdas por las que pasan y los padres pagan por meter a sus hijos ahí. Pero bueno, estos habían llegado a un nivel de degeneración muy grande, donde de repente uno quería pues acostarse con la hermana, y si la hermana no consentía, aunque sea con el hermano, a esos niveles había conducido la droga. Es así de terrible, es así de patético, ¿no? Yo creo que nunca había caído en cuenta realmente, porque no había llegado indudablemente a esos niveles, pero quien está en el camino corre el peligro de llegar a eso. Yo sí llegué a un nivel, que además que lo pongo en mi libro y en mis testimonios, de gran vergüenza sobre mí mismo, ¿no?, que degeneré en el sentido estricto y cabal de la palabra. Pero bueno, me fui del tema. Me fui del tema porque estamos en Pascua. No, yo esperaba, ¿no? Todo el mundo espera, dice, bueno, ¿qué importa? Pues pasa uno la cuaresma sabiendo, de que pasa uno igualmente por la cuestión de la cruz, llega uno a aceptar la cruz, amar la cruz, porque sabe que es morir a todo aquello que no somos para despertar a la realidad que realmente somos. Pero sin embargo, uno lo asimila, tal vez intelectualmente, o lo asimila, uno desde el corazón sabe y lo acepta y bendice. Yo bendigo a mi cruz, la sigo bendiciendo, porque sí sé que sin el camino de la cruz no existe, sin la cruz no hay resurrección. Lo que pasa es esto, pues, ¿no?, que uno dice, bueno, ya, pasa la cuaresma, pasa toda la... toda la parte de la prueba, de la dificultad de la cruz, y viene la Pascua, y la Pascua es resurrección. Entonces uno quiere sentirse resucitado, quiere experimentar eso. No quiere crearse uno porque vino la Pascua, el día de la Pascua, una gran fiesta, bailamos, brincamos, mira, parecen que estuvieran borrachos, y eran borrachos pues de alegría y todo esto, ¿no? Había una gran fiesta para remover pues la piedra. Y ya, y efectivamente... Pero pasan 4 días, una semana de aquella fiesta que todavía, cuyos ecos todavía se escuchan y perduran y se sienten. Y sin embargo se encuentra uno con que, uy, Caricho, ¿y qué pasó acá? ¿Dónde está la Pascua? Se acabó la Pascua. se acabó la Pascua, o sea que la Pascua era un estado de euforia, un estado de una alegría provocada, porque ya todos lo esperábamos y ya todos juntos, como quien va a un estadio, ¿no? Y se junta con una barra, de repente uno no vive el partido, está mirando el partido, pero de repente uno empieza a gritar con la barra y todo, y de repente termina uno gritando con toda la barra y el partido se convierte en una cosa distinta. Me llegué a imaginar hasta una cosa así, que era un estado psicológico simplemente, ¿no? Mental de... No, era una alegría creada provocada, no, pero no una alegría que naciera de dentro, una alegría provocada por las circunstancias. Entonces va entrando uno en una situación distinta. La semana pasada dije, bueno, ya, dicho sea de paso, un día antes, ¿no?, el demonio indudablemente me quiso desestabilizar, porque un día antes creé un conflicto muy fuerte con mi hija que vivía conmigo, que era prácticamente el meollo. Ya había llegado ya a lo más íntimo, a lo más profundo, a lo más, ya más cercano a eso no podía ver. Mi hija única en el sentido de que es la única mujer, 6 hombres y una mujer, la única mujer, y además que vivía conmigo, cosa que yo casi no he hecho con mis hijos. He vivido muy poco tiempo con ella, he vivido más que con lo que he vivido anteriormente con mis otros hijos, ¿no? Tiempo que hemos vivido juntos. Y sin embargo, el hecho de estar tan cerca, yo creo que nos alejó más. Yo creo que lejos de acercarnos, nos alejó más. Porque era una cuestión que no se percibía, no había una cosa que fluyera, había ahí algo. Entonces viene el asunto, ¿no? El demonio indudablemente se trató, no podía entrarme directamente y entró pues a través de mi hija, que ya hace un tiempo que... ¿no? Que tiene otras cosas que a las cuales le da más importancia y prioridad que al asistir a misa. Una niña que indudablemente, es decir, tenía 16 años, 17 años, 18 años, caminando en el Señor, con misas, acolitando en las misas, inclusive, y entregada totalmente a Dios, y peleándose inclusive con sus catedráticos por defender ella, ¿no?, el asunto de la fe. No, y bueno, después se tuvo que rendir, pues, porque le tocó un catedrático que decía, pues, a ver, demuéstreme, pues, que Dios existe y que esto y que el otro. Entonces, y las ponía en una situación difícil para ellas, ¿no? Porque ella lo sentía vivo en el corazón, pero ¿cómo hacía para que el otro pueda entender lo que ella tenía en el corazón y cómo encontraba las palabras para decir lo que ella sentía en el corazón, lo que significaba la fe? La fe que ella tenía por Jesús y la convicción y la seguridad que ella tenía de que Jesús existe. Eso yo creo que lo sigue pensando. Pero de todas maneras, cuando el profesor agarra y le pone malas notas, ¿no? ¿Por qué? Porque no pudo sostener, ¿no?, un principio y todo esto, y entonces, y por ser boba de creer pues en lo que no ve, le puso malas notas. Al final terminan transando, pues, y terminan aceptando ya pues lo que el profesor les dice, porque si no le ponen mala nota, y esa vez significó de que por esa mala nota que le pusieron, perdió la beca. Ella tenía una beca, ¿no? Y sin embargo, como fue reprobada en ese curso, perdió la beca, ¿no? Lo cual significa que es una cosa fuerte. Y yo se lo dije al padre al principio. Le digo, padre, le dije, mire esto, qué fuerte. Pero me dijo, tranquilo nomás, me dijo, no es, la vida es así. Pero bueno, y entonces, ¿saben qué cosa? Y al final, pues, mi hija se, ¿no?, ya entró en otro mundo, en otras situaciones. Cambió totalmente. Es que tiene muchísima fuerza el mundo, pues, ¿no? Tiene muchísima fuerza, domina los medios de comunicación, pero además la cultura que domina en este momento a todos los seres humanos es la cultura del mundo, definitivamente. Inclusive a nosotros, los que vamos en el camino del Señor, no estamos exentos de eso. Les dije en mi programa anterior, precisamente, que yo me había sentido en un vacío tan grande que decía, bueno, oye, ¿valió la pena? ¿Era verdad este asunto? No, porque, Caricho, yo me he entregado con sinceridad y con todo esto, y he tratado de hacer las cosas lo mejor posible, no, durante la cuaresma y todo, y ¡pum!, vino el golpe, y eso causó la separación de mi hija. El año anterior, justo para la Pascua, causó la separación con su madre, ¿no? O sea que la Pascua siempre me trae sorpresas en ese sentido, ¿no? Que son fuertes, porque también sucedió lo mismo, que el demonio no me pudo entrar directamente, pero entró, pues, ¿no?, a través de la mamá, que no quiso vivir la cuaresma y que se fue durante todo el tiempo. La cuaresma fue a visitar a su hermana en Río, ¿no? Hizo bien en visitarla, porque, total, ahora me acabo de enterar hace poco, ¿no?, que hace 2 semanas, 3 semanas, su hermana Chelita, por la que mis oraciones diarias están con ella, un encanto de persona, no falleció, por lo menos estuvo el año pasado, ¿no?, ella con su hermana y pasaron pues 40 días juntos, ¿no?, porque se fue justo al inicio de la Cuaresma y volvió justo en el inicio de la Semana Santa. Entonces, durante la Cuaresma no estuvo acá ella, para que me, además no creía mucho ya en esta cuestión de la Cuaresma, ya cuántas Cuaresmas hemos pasado y la cosa sigue siendo lo mismo. Bueno, la cuestión es que el demonio aprovechó, se metió por ahí para tratar de quitarme la paz. Este año, primero que no me quitó la paz, y porque yo sabía que no era ella la que obraba, sino el demonio, que estaba valiéndose de ella para atacarme. O sea, que eso lo tenía claro. No, Asmodeo, el demonio que destroza pues, el vínculo conyugal y todo esto. Y además la Pascua sirve para darnos cuenta, no es que cambie las cosas, sino la Pascua es como una luz que se enciende y que nos permite ver pues lo que teníamos alrededor tal como eran las cosas, no como nos las habíamos imaginado. Entonces ahí me di cuenta y nos dimos cuenta los dos, tanto mi ex esposa como yo, que en realidad nunca habíamos estado unidos por un vínculo de amor, sino que habían otras cuestiones que habíamos tomado como amor y creíamos que eso era amor. Pero qué bueno, porque no, al menos en mí no dejó ningún tipo, sinceramente se lo digo, ni el más mínimo resentimiento ni nada, ¿no? Y descubrir esto es un hecho bueno, porque es descubrir de que lo que nosotros creíamos que era una relación armoniosa no lo era, y que lo que nosotros creíamos que era amor tampoco no lo era. Entonces, ¿dónde puede estar lo malo? Solo la verdad nos hará libres. Este año pasó algo parecido con mi hija, ¿no? Y no es que no haya amor, lo que pasa es que hay todavía, y en estas circunstancias son muy buenas, ¿no? Cuando no nos quedamos con las palabras, sino más bien les prestamos atención, ¿no? Para ver qué cosa es, dónde puede estar el origen del mal. Porque si ella quiere y yo quiero y no es posible, ¿no? Entonces no se trata de una cuestión de la voluntad, como hablan tanto. Por ahí hablan todo el mundo, hablan de la cuestión de la fuerza de voluntad y de para poder lograr las cosas. No se trata de buena voluntad. Acá la buena voluntad la tenía ella y la buena voluntad la tenía yo. Pero sin embargo había algo que no permitía que esa buena voluntad de ambos, ¿no?, se convirtiera realmente pues, en una relación de amor fluida, normal, natural. Entonces me ha servido muchísimo y en mi libro yo pongo y hablo de muchísimos casos que han servido y cómo estas situaciones, inclusive de conflicto, me han dado muchísima luz, ¿no? Ahora estamos a muy pocos días de siempre, inclusive el nacimiento, la fecha del cumpleaños de mi hija siempre ha sido, ¿no?, anteriormente una razón de conflicto, ¿no? También mis fechas de cumpleaños. Porque hay cosas que van a otro momento, pero no es el tema ahora. Entonces vamos por ahí. Ayer conversaba con Álvaro y le decía, oye, le digo, ¿sabes qué cosa? Estoy como desinflado, ¿no? Esto de la Pascua, inclusive el viernes pasado que hice una ofrenda de luz, que para mí significaba mucho, es un acto de fe maravilloso que yo invité a otras personas inclusive a hacerlo por sus vidas y que se las cambió y que les ha servido muchísimo. Y es que yo creo en eso firmemente, ¿no? Y cuando los ayudé a ellos, creo firmemente en eso. Y entonces, y ahora sentía de que lo que había hecho por otros, pues lo tenía que hacer por mí mismo también. Porque había todavía dentro de mi familia, había pues entre mis hijos y yo muchísimas cosas que deberían ser sanadas y a la luz de la Pascua tenían que ser tocadas pues por la Pascua y que el Señor, la Pascua del Señor pues entre en esas situaciones y que se transforme realmente en lo que debe ser nuestra relación, una relación de armonía, de paz, pero de amor verdadero, no una relación de tolerancia o una relación social, ¿no? Porque hay casos en los cuales entre los padres y los hijos hay una relación que no llega al amor. Es una relación de convivencia armoniosa y pues yo acepto mi pobre, o yo vivo mi vida, tú vives la tuya y punto, se acabó. Pero en realidad amor no hay, pues bueno, hay una cierta pues simpatía, un cierto cariño, pero no amor, pues no el amor que es distinto. Bueno, y es que no podemos hablar, a veces se toman esas cosas como amor porque no conocemos el verdadero amor, yo el primero. No, yo sé que todo esto es un camino, llegar a la fuente del amor que es Dios y que para ello no nos tenemos que desprender pues de todo lo más íntimo, inclusive, ¿no? Quien no deja a su padre, a su madre. Es decir, es una vaciedad total. Y precisamente lo que conversaba con Álvaro, le decía, yo creo sinceramente, Álvaro, le decía, porque en estos días no encuentro ni siquiera el sentido de la vida. Digo, estoy... Yo que había tomado un departamento grande porque había vuelto con mi esposo, un departamento muy bonito, y de repente, pum, se fue la esposa. y entonces el departamento ya quedó grande, pero ahora se fue la hija, y entonces ya quedó inmenso, ya pues quedó pues no exageradamente grande. Pero acababa de renovar el contrato, o sea que ni siquiera me puedo mudar a un departamento más pequeño. La hija se fue a vivir con la mamá. Pero entonces, hay todo eso, ¿no? Mi parte, por lo menos financiera, no digo que económica, financiera, no sé, en este mes no la he sentido. ¿Por qué? Porque me dieron un aumento sin que yo lo pidiera, en las líneas de crédito de mis tarjetas, y entonces eso me ha dado un mayor margen para jugar, ¿no? Con eso, ¿sabes? O sea, que me da una tranquilidad que este mes no he tenido angustia para pagar la tarjeta, porque no, porque ahí está la plata, pues pago de un banco para otro, saco de aquí, paso para allá, saco de acá y ahí está, pero no es solución tampoco, ¿no? Yo no esperaba de que el señor simplemente me dé un aumento de línea, ¿no? Yo diezmo, ¿no? Yo además de esto, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista no soy un buen cristiano, ¿no? Y además porque cuando doy, lo doy sin esperar nada a cambio, y lo doy sin que la mano izquierda se entere lo que hace la derecha. Eso me es natural, o sea que no es ningún esfuerzo. Pero uno espera, ya que el Señor dice, ¿no? Ciento por uno y todas estas cosas, y uno espera, ¿no? Pero entonces a mí, ¿qué cosa pasa, no? Como vivo de las líneas de crédito, de las tarjetas de crédito, lo que hace el Señor es ampliarme las líneas de la tarjeta de crédito. Pero, hey, no, pues Señor, no, por ahí no va la cosa. Yo lo que quiero es salir de las deudas. Lo que quiero es que me ayude el Señor pues a producirme, ¿no?, un ingreso que me permita salir de esas deudas, no aumentarlas, porque con esto lo único que hago es aumentarlas, ¿no? Pero yo sé que va a llegar el momento en el cual, ¿no?, eso, boom, Dios lo va a hacer. Si no lo ha hecho hasta este momento es porque no es conveniente para mí. Tal vez me dormiría, ya me quedaría tranquilo, y tal vez y tal vez necesite eso como un elemento de motivación, ¿no?, o como algo que me mueva. Ya son tantos los negocios, y el asunto este de la ofrenda de luz la hice sobre todo porque a mis hijos le está pasando lo mismo que a mí, ¿no? Que negocios hechos, terminados, concluidos, negocios muy lindos, de repente pum, se le venían abajo, exactamente lo mismo que a mí. Entonces dije, oye, esto es una cuestión generacional, y por eso pedí, y mis hijos entendieron, y mis hijos quisieron participar de la ofrenda de luz. ¿Por qué? Porque era sanar todo aquello que nos viene desde atrás, porque si se da en mí, se da en mis hijos, quiere decir que esto tiene un origen previo, un origen anterior. Y entonces yo sé que cuando le pidamos al Señor, ¿no?, por nuestras oraciones, que el Señor se va a glorificar. Preparé una oración muy linda de acción de gracias, porque lo mismo era acción de gracias, porque yo sé, ¿no?, que con tantas misas, con tanta Eucaristía, con tanta intercesión, yo sé que tengo a todos mis difuntos, inclusive el padre, en una ofrenda de luz de un amigo me dijo, ¿y usted tiene muertos? Le dije, no, padre, yo tengo vivos en el Señor, le dije, porque ya yo sé que están en el Señor. Y era verdad, me salió, no fue una cosa que la pensé, me salió, brotó, me di cuenta de lo que dije después que lo dije. O sea, eso salía del corazón, y es una certeza que así es, pues, ¿no? No sabe que así es. Resulta que, sin embargo, podían haber algunos que todavía no estuvieran, ¿no? Ya que la situación esta de persistía, ¿no? La situación esta del conflicto, ¿no?, en la parte laboral, pidiéndole a Dios también perdón por las cosas que pudieran haber hecho nuestros antepasados. Pero sabemos que si le pedimos a Dios, ya está. Que Dios se glorifica. Dios no necesita, no quiere ni holocaustos ni sacrificios. Dios lo único que quiere es misericordia y oración, pedid y recibiréis, ¿no? Y entonces yo soy de los que digo, no, o creemos o no creemos, ¿no? Y yo soy de las personas que me las juego todas realmente por una causa. Y en esta causa del Señor realmente me las he jugado todas. Acepto todo. Pero lo que pasa es que, ¿saben qué? Se puede aceptar cuando hay... Pero si ya estamos en la Pascua y de repente se encuentra uno como que está vacío, sin nada. Me pasó lo mismo, pues, que a los apóstoles, que al día siguiente pues fuimos a la barca, a las redes, porque desilusión, no entiendo estas cosas. Y yo que lo dejé todo, yo como, caramba, hombre, tantas cositas que han ido quedando en el camino, se va acordando uno, ¿no? Yo soy una persona indudablemente que tengo muy, 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 muy sensible, cariñosa, y esto, pues, ¿no? Y hasta había asumido ya como una cuestión del Señor y todo esto, el hecho de no tener ya pareja, ni siquiera, ¿no?, una inquietud por ahí. Pero uno va viendo, y entonces se encuentra uno solo de repente en un departamento grande que tiene todas las comodidades, que tiene todo, ¿no?, y las cuentas arregladas, pero sin embargo vacío por dentro. vacío por dentro, como si estuviera con el espíritu muerto. Me pasó hoy día que cuando entré a la página de PAX, de repente entré a la página de PAX y la vi como una página muerta, la página web de PAX, la vi como una página muerta, como que no, y falta ahí, ¿qué cosa falta? Falta toques del Padre, que era el toque diario de cada día, ¿no? Lo que le daba tal vez el toque del espíritu diario. Y que no es por una cuestión de falta de computadora, porque el Padre tiene ahora en este momento, la computadora se le malogró, sí, pero de todas maneras ahora tiene una computadora que es 20 veces mejor que la que tenía antes, ¿no? O sea, que es la computadora más rápida que puede haber y para el trabajo de Word y esto. Pero bueno, entonces el asunto es, una computadora rapidísima tiene, o sea que ya no es una cuestión, sino pareciera que, bueno, no sé, como una cuestión de desgano, como si ya fuera. Yo les había comentado en el programa anterior de que el Padre ahora ya, cosa que nunca hacía, se sentaba y hablar de cosas que aparentemente no hasta eran intrascendentes, ¿no? Y tal vez esperando nomás, porque solamente ya todo está hecho, ya no hay nada que hacer. ¿Qué va a hacer el Padre si ya todo está hecho? Ahora lo único que queda es esperar a que venga el Espíritu Santo y que lo transforme. Uy, ya creo que en lo que estoy diciendo en este momento no me estoy aclarando un poco a mí mismo, porque no me responde antes de ayer y ayer, antes de ayer sobre todo, fue una cosa tremenda, ¿no? Y que se lo decía Álvaro. Álvaro decía, ¿sabes cosa? He estado como un muerto, como si no existiera, como si fuera un ente. No sonó mi teléfono, ninguno de mis teléfonos, ni el de mi casa, no, ni mi celular, ni una sola vez. Nadie me mandó un mensaje de correo. No, nadie me tocó la puerta para nada. O sea que fue como si no hubiera existido, como si fuera un ente, como si hubiera sido un día perdido ahí, ¿no? Y además que yo, que estaba sin ánimo, sin ganas, sin voluntad, llamaba a las... Después, ayer, por ejemplo, fui a acompañar a una amiga a hacer una gestión, porque era una cosa que bueno, para las mujeres es un poco complicado, porque tiene que ver con reparación del carro, ir a pasar la revisión técnica, y la acompañé. La acompañé porque en el fondo también era para tener alguien con quien conversar también, ¿no? Porque me estaba pasando eso, que no ni siquiera tenía con quien conversar. Y y no vine a misa ayer, no vine a misa porque no estaba totalmente desganado. No tenía ni las menores, no tenía nada. Y dije, ¿para qué voy a estar en misa? Dije, si voy a estar desganado, voy a estar ahí sentando, ocupando un sitio y sin ganas. No voy. Y no vine, pues. Y no estaba haciendo programa también, ¿no? Por eso, por desgano. Por desgano. Entonces digo, bueno, ¿para qué? Para ir a compartir mi desgano con las personas. Pero sin embargo, ayer le decía, conversando con Álvaro, le decía, yo creo que el Señor nos está haciendo ver de que las cosas estas, de que todo es vacío, de que todo es vacío. Y mientras más grande, me acordaba de San Juan de la Cruz, ¿no? En la noche oscura del alma, la noche oscura de los sentidos, en los cuales ni siquiera me provocaba comer algo rico, y me fui a comer una ensalada y ni siquiera le sentí el sabor, nada, ¿no? Era una cosa de lo más extraño. Pasaron muchísimas cosas raras ayer. A mi amiga se le perdió el teléfono, cuando llegó la fui a dejar en su oficina, resulta de que el teléfono, buscaba su teléfono y no lo encontraba. Entonces yo le timbro a ella para ver para que suene el teléfono, para saber dónde estaba, ¿no? Que es una forma de ubicarlo. Y no sonaba el teléfono. Y dijimos, ah, bueno, lo hemos dejado en el restaurante. Se debe haber quedado. Entonces ella dijo, sí, en el momento en que estaba desenganchando mi bolsa del seguro, mi cartera del seguro, como se necesitaban las dos manos, debo haber dejado el teléfono encima de la mesa y cogí mi cartera y me vine. Total, volvimos nuevamente, ¿no? Desde Miraflores hasta Chacarilla a buscar el teléfono por si se hubiera quedado, y el mozo me dijo que no. Pero decíamos, qué raro, dijimos, ¿no? Vamos a buscar el teléfono, lo buscamos y lo encontramos. Y tenía una llamada perdida, pero nunca sonó, y el teléfono no estaba ni siquiera escondido, estaba ahí, se había caído junto al asiento. O sea que con mi timbrada tendría que haber sonado, pero no timbraba, ¿no? Y en los otros casos no entraba la llamada. Y estaba la llamada registrada, la llamada perdida registrada. Cosas, misterios raros, cosas raras. Cosas raras, pero bueno, cosas raras que hacían así como que no estaba funcionando nada, ni el teléfono. Ahora pues decía, bueno, pues ¿qué estoy haciendo? Decía, voy a promover mi libro, pero si me llaman en este momento y me invitan a un programa de radio, ¿no? O al programa de televisión, que es el que seguramente se va a presentar el libro, ¿no? Es decir, no voy a poder transmitir nada, porque estoy en un estado de, ¿qué voy a ir a decir en este momento? ¿No? Si no tendría nada que decir, si estoy desganado. Y yo creo que este desgano es eso, pues, ¿no? Es la noche oscura de los sentidos, la noche oscura del alma, de la que decía San Juan de la Cruz, en la cual uno encuentra que todo es vacío, que nada tiene sentido, ¿no? Y que es un estado que anticipa precisamente la plenitud, ¿no? Es un estado de darnos cuenta realmente de que sin el Espíritu de Dios no somos nada. Hoy día dije, bueno, como no sé ni, no tengo ganas de hablar de nada, entonces y encontré justo, ¿no? En la Escuela del Espíritu Santo de Jacques Philippe, ¿no? Del mismo que les comenté la vez pasada, el libro de sobre la paz interior, que fue un libro que me sirvió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fue un libro que me sirvió muchísimo precisamente para el problema que viví, ¿no? Porque el Señor me estaba preparando y cuando pasó lo que pasó con mi hija, que fue un hecho violento y fuerte, ¿no? Porque desde ahí no nos hemos vuelto inclusive a ver ni a hablar. He tratado de comunicarme con ella y no me ha respondido. Y bueno, pues ya Dios sabrá cuándo es el momento, ¿no? Dios verá. Pero entonces traje me encontré con esta copia, porque no es un libro, una copia, ¿no? Fotostática, que la tenía hace tiempo, y además que no está ni siquiera marcada. Ni siquiera está marcada, que yo normalmente el libro que agarro, estoy con el resaltador en la mano y voy resaltando, al final el libro termina amarillo completamente. Sobre todo cuando se trata de Jacques Philippe. Pero este libro no tenía ni una sola marca, lo cual quiere decir de que no lo he usado nunca. Entonces dije, bueno, vamos a comentar este libro sobre el Espíritu Santo, ya que vamos camino a Pentecostés. Y dije, por lo menos nos centrará un poquito y en el camino el Señor irá viendo, pues, ¿no?, qué cosa haremos. Pero bueno, ahora ya tenemos un buen tiempo, entonces, ¿qué les parece si mañana, ¿no?, empezamos a leer y a comentar este libro del mismo autor, de Jacques Philippe, sobre en la Escuela del Espíritu Santo? Acá dice, en la introducción está la primera parte, es la santidad. Él dice, la santidad es obra del Espíritu. La tarea es superior a nuestras fuerzas. Solo Dios conoce el camino de cada uno. La fidelidad a la gracia atrae otras gracias. En la segunda parte dice, ¿no?, cómo favorecer. Voy a ponerme mis otros lentes. Cómo favorecer la irrupción de las inspiraciones, practicar la alabanza y la gratitud, desearlas y pedirlas, estar decididos a no negar a Dios cosa alguna, vivir una obediencia filial y confiada, vivir el abandono, vivir el desprendimiento, vivir el silencio y la paz, perseverar fielmente en la oración, examinar los movimientos de nuestro corazón, abrir el corazón a un director espiritual. Y la tercera parte que dice, ¿cómo se reconoce que una inspiración procede de Dios? La adquisición progresiva de un sentido espiritual. Criterios que permiten decir que una inspiración viene de Dios. Criterio externo, Dios no se contradice. Coherencia con la Sagrada Escritura y las enseñanzas de la Iglesia. Coherencia con las exigencias de mi propia vocación. Criterio interno, al árbol se le conoce por su fruto. Adquirir la experiencia, discernimiento de los espíritus, signos complementarios, constancia y humildad. Oye, bueno, esto está realmente hermoso. Por lo menos y hay muchísimo más. Lo que pasa es que no me voy a pasar, si me paso leyendo todo el... Pero vamos a abrir en cualquier página, dice, vivir el abandono. He abierto una página cualquiera para ver por dónde. Vivir el abandono, dice. Por último, no olvidemos la forma de obediencia quizás más importante y más descuidada. Es lo que podríamos llamar la obediencia a los acontecimientos. Al fin de cuentas, los sucesos de la vida son la expresión más segura de la voluntad de Dios, porque no corren el riesgo de una interpretación subjetiva. Si Dios nos ve dóciles a los acontecimientos, capaces de aceptar serena y amorosamente lo que nos propone las circunstancias de la vida, con un espíritu de confianza filial y de abandono a su voluntad, no hay duda de que multiplicará para nosotros las manifestaciones más personales de su voluntad a través de la acción del Espíritu que habló a nuestro corazón. me da la sensación, cuando uno, en mi libro yo hablo de preparar un estofado o un gulas, cualquier plato, las cosas que se necesitan, cuánto tiempo, ¿no? Cada ingrediente que lleva el plato, ¿no? Entonces hablaba, por ejemplo, de cómo es que para que puede existir la carne, antes tuvo que haber pues un toro que preña a una vaca, la vaca salir preñada, después tener el ternero, y el ternero pues que crezca hasta 450 kilos, 500 kilos, 600 en que son beneficiados. De ahí, es decir, imagínense todo un proceso de la vaca, de frigorífico, matarifes, después va de cortes de la vaca, envasados, empaquetados, llevados hasta los lugares de distribución, y después uno llega, pues no, es decir, camiones que han intervenido para los traslados frigoríficos, no, personas que han intervenido para empaquetado y todo esto, hasta que por fin llega a las manos nuestras, cuando vamos a un supermercado y compramos y nos lo llevamos a nuestra casa, que ahí todavía no terminó el asunto, ¿no? Ahí al contrario empieza, porque ahí todos esos pasos previos han servido para que eso dé origen a un plato. Y si vamos sumando el arroz, que en Tailandia, es decir, son una serie de, que los tomates, que el azafrán, que todas las cosas de dónde vienen, de los países más remotos, a veces ha tomado años, muchos años, 8, 10, 12 años, tal vez, y la intervención de miles, de no cientos de personas por lo menos, ¿no? Han intervenido simplemente en todo este proceso para que lleguen a nosotros los elementos necesarios para preparar un gulash o un estofado. Y después entra la receta de la abuela, los ingredientes, la sazón y todo esto, y se prepara el plato. Pero hasta ahí no se ha logrado nada hasta que no se coma. Bueno, cada uno de los ingredientes tiene un sentido. Si los mira por sí solos no le dicen nada, pero cuando todos están reunidos y cuando usted ve el plato terminado, ya tienen sentido. Y entonces acá pasa esto, cuando he leído lo del abandono, a veces es difícil de entrar. ¿Por qué? Porque todo lo dicho previamente, seguramente anterior a leer este, ¿no?, a este punto del abandono, ha ido preparando para llegar y entender lo que es el abandono. Igual, en el caso del libro que yo escribí, a veces me iba a otras historias que aparentemente no tenían nada que hacer, pero que sin embargo eran ingredientes del estofado, que eran necesarios. ¿Por qué? Porque si hubieran faltado ese ingrediente, no, el estofado no tuviera el sabor de estofado de repente. Imagínense nomás lo que sucedía con un plato, la sal es lo más humilde, lo más sencillo, lo más casi en estado natural, es poco el proceso que necesita la sal. Sin embargo, sin la sal, ¿no?, el plato no sabría nada, ni la carne, ni el faisán, ni el nada sabría nada sin la sal. Y la sal tiene la gran virtud de no darse a notar. Usted puede mirar en un plato y ve el arroz, ve las lentejas, ve las alberjas, ve la papa, ve el pollo, ve el pavo, ve la carne, ¿no?, ve el tomate. Todo eso se deja ver. Pero sin embargo, la sal, que es la que le da, no se nota, no está por ningún lado, no la encuentra usted. Tenemos que ser como la sal. Andar por la vida sin que se nos note, pero a la vez, ¿no?, dándole sabor a todo. Y eso solamente se puede dar con el Espíritu de Dios, ¿no?, que es lo que nos falta. Yo creo que toda esta situación, todo este momento que se está viviendo, es necesario. Es muy necesario precisamente para que podamos experimentar la diferencia. Los apóstoles se encontraban igual, desalentados, deprimidos, decaídos, muertos de miedo. Ya lo dejamos todo y ahora qué cosa, esto es un fracaso, así que esto, pues acá no hay nada, ¿no? Habían dejado hasta sus hogares, todo, ¿y de qué sirvió? ¿De qué sirvió? Pero después, cuando vino el Espíritu Santo, ahí todo cobró sentido. Ahí hasta su desaliento, su desazón, su desconcierto, todo cobró sentido. Hasta sus inutilidades y sus faltas de... Todo cobró sentido en ese momento. Bueno, pues, ya estamos embarcados en esto, ya. Hemos caminado hasta acá, sería necio y estúpido, pues, no seguir avanzando. Porque sabemos, además, de que la Pascua no es el fin. Que la Pascua es un camino en el que vamos sabiendo de que ya estamos, que Jesús ha resucitado, ¿no?, y que lo que Él nos ha prometido nos lo va a dar. Vamos a leer un poquito de esto, ¿no? Introducción, dice. Oh Jesús mío, qué fácil es santificarse. Solamente hace falta un poquito de buena voluntad. Y si Jesús descubre ese mínimo de buena voluntad en el alma, se apresurará a darse a ella. Y nada le detiene, ni las faltas, ni las caídas, absolutamente nada. Jesús tiene prisa por ayudar a esta alma. Y si el alma es fiel a esta gracia de Dios, en poco tiempo logrará llegar a la más alta santidad que una criatura puede alcanzar aquí abajo. Dios es muy generoso y no niega a nadie su gracia. Incluso nos da más de lo que le pedimos. La vía más corta es la fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. Este hermoso texto es extraído del diario de Sor Faustina Kowalska, no de los padres marianitos de la Concepción de la Santísima Virgen María. La hermana Faustina, que nació en el año 1905 y murió el 5 de octubre de 1938, fue canonizada por el Papa Juan Pablo II. Ya estamos. En su sencillez y concisión ofrece un mensaje extraordinariamente importante a todos los que aspiran a la santidad. Dicho con sencillez, a los que quieren responder con una mayor plenitud posible al amor de Dios. La pregunta de estas almas en ocasiones angustiadas es la de saber cómo hacerlo. He ahí el asunto. Me encuentro entre esas almas angustiadas, en ocasiones angustiadas, descorazonadas y desalentadas en este momento. No, pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Es cuestión de inventarme un estado de euforia, de agarrar, traerme un motivador que me levante el ánimo y que esto sí puedes, tú sí puedes. No, estoy feliz. Repite, estoy feliz y créetela que está feliz. Ah, me la creo ya que estoy feliz. No, lo cual, imagínense, no, yo quiero la felicidad esta, una felicidad que nazca de un hecho así, eso no puede ser felicidad, es cualquier cosa menos felicidad. Y precisamente por eso es que decía, ¿no? ¿Cómo es que? No, lo de la Pascua, eso, la gran fiesta, la gran algarabía, pero pasan una semana, 10 días, pum, se apagó eso, se apagaron esas luces, esos destellos, pero y no, yo busco la felicidad de adentro, la que viene, la que sale de adentro, la que da un brillo distinto a nuestros ojos, la que transforma nuestra actitud, nos da la valentía, nos da el coraje y nos da la inteligencia que no tenemos también y la sabiduría que no tenemos y el discernimiento de las cosas de Dios para saber, ¿no? Y también quiero conocer ese amor. No, que del que se habla y que frente al cual pues todo lo que nosotros consideramos que es amor no descubrimos de que es oscuridad total y plena, ¿no? Y que sin embargo ahora extrañamos y quisiéramos estar viviendo nuevamente, ¿no? Pero bueno, pues vamos camino a Pentecostés, vamos a ver qué nos depara el Señor. Amigos, hasta mañana, si el Señor lo permite.